Nuevo Ford Kuga híbrido desde 199 euros al mes, fabricado en Valencia. Aprovéchate de las ayudas para tu nuevo Kuga. Prueba y consulta condiciones en la red Ford de Valencia.
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
¡No, no, 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 no!
Y uno con el nuevo Seat León también.
¡No!
Dormir, te dormirás igual. Pero con los asistentes de conducción más avanzados, sacar el coche del parking y llegar al trabajo a tiempo será mucho más fácil y seguro. Nuevo Seat León por 15.900 euros. Único, como todo lo nuestro.
Red de concesionarios Seat de Valencia y provincia.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
9 personas, 2 de ellas motoristas, han fallecido este fin de semana en 9 accidentes en las carreteras españolas, 7 en vías interurbanas. 2 de ellos, como digo, motoristas considerados usuarios vulnerables, y durante los primeros 13 días de septiembre se han producido 40 víctimas mortales en las carreteras españolas, que elevan ya el trágico balance anual hasta los 583 fallecidos. En una jornada, la de hoy, donde comienza una campaña especial de la DGT referente a la vigilancia y concienciación. Las distracciones al volante, dice que se cobran la vida de más de 300 personas cada año. Es una campaña que se lleva a cabo con Latispol, ya lo anunciábamos el pasado viernes. Hoy tendremos la oportunidad de desarrollar un poquito más lo anunciado el viernes con María José Alonso, con Juan Barberá, y tendremos, bueno, pues dicen que se multiplica más el número de helicópteros, de drones, de cámaras. Lo que sí que tendremos son fragonetas, las furgonetas, los industriales, 15 furgonetas itinerantes sin rotular que irán sancionando a aquellos que, sobre todo, utilicen el teléfono móvil, aunque cualquier cosa puede ser una distracción: mirar al de al lado, hablar, levantar los brazos, apoyar en la ventanilla el codo y otras muchas cosas. Dicen que hay que hacer, para no distraerse mucho, dormir bien. Eso está entre los consejos de la DGT. Mejor no fumar en el coche. Yo no soy fumador, pero yo supongo que al fumador dirá: sí, hombre, me voy a tirar aquí tantas horas o un par de horas como mínimo para sin fumar. Pues a lo mejor no lo ve igual, le pone nervioso, más tensión, nunca se sabe. La temperatura que sea agradable, entre 21 o 22 grados. Y bueno, la radio, cuidado al manejarla, y también que se viaje con GPS. Bueno, lo hablaremos, como digo, con nuestros expertos en seguridad vial, María José Alonso y también Juan Barberá. Y atención, porque resulta, se ha sabido estos días, un artículo de Carlos Cancela para El Confidencial, conjuntamente con el auditor de seguridad vial Andrés Romera. Andrés Romera, además, es doctor ingeniero de caminos. Es hombre que bueno, ha trabajado presas, ha trabajado ferrocarriles, que además es universitario, es profesor de facultad, y curiosamente dice que lo que más le gusta es la seguridad vial. Bueno, pues hablaremos con Andrés Romera, pero no vamos a hablar de la auditoría de seguridad vial de las carreteras, que quizá también, pero bueno, en principio es un asunto para otro día, sino de el dinerito que la Dirección General de Tráfico le sobra cada año. Ese dinerito que le sobra, directamente le hacen un ingreso al Estado. ¿Dónde va? Pues no lo sabemos. ¿Dónde debería ir? A la seguridad vial. Y no va, ¿eh? Esto, por ejemplo, ocurría en 2017. Pero no un euro o dos. 500 millones de euros que directamente hacían como, sí, como un bizum, ¿eh? Un bizum. ¿Sabes lo que es el bizum? No, pues el bizum que pasaba, esos 500 millones, se lo hacía directamente la DGT al Estado. Cuando la DGT es un organismo autónomo, que bueno, tiene un presupuesto aparte y por tanto y está hecho para con una finalidad, para la seguridad vial. Y si le sobra, hay que hacerlo en seguridad vial, para los accidentes de tráfico, para las víctimas. Fíjense, le sobran 500 millones. A las víctimas, ¿sabes cuánto le dan? 400.000 euros. miseria auténtica. Bueno, pues hablaremos, como digo, de este aspecto con Andrés Romera, que, como digo, es auditor de Seguridad Vial. Y estará con nosotros, por supuesto, David de Diego, el hombre de las 3Ds, nos acercará a Toscana, a Hamilton. No falla, ¿eh? Y Sainz abandona en una accidentada cita en Toscana, que hablaremos enseguida con David de Diego. Esto y más aquí en Luz de Cruz, y vamos, si les parece, con el primer asunto que además anunciábamos el pasado viernes. Recordarles, 92.0 es el punto del dial, pero ya esto ya no es un programa local, autonómico, esto es un programa internacional. Se puede escuchar desde cualquier lugar del mundo a través de cope.es/Valencia, a través de los dispositivos móviles, se puede oír en cualquier momento de la jornada porque lo dejamos caer en cope.es/Valencia y algunos de ellos también en iVoox, con lo cual, bueno, pero es que, bueno, no hay excusa en absoluto para saber qué ha dicho, por ejemplo, don Manuel Castellanos. Don Manuel Castellanos sobre lo que anunciábamos la semana pasada. La Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil se reunió con el Ministerio de Justicia para denunciar, entre otras peticiones, el fracaso de la reforma del Código Penal y, atención, la alarmante falta de formación especializada de los médicos forenses y los institutos de medicina legal. Bueno, vamos a hablar con el presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil, que es Manuel Castellanos, que ya está por segunda ocasión con nosotros. Don Manuel, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. No, la tercera ya.
Es la tercera, sí, vale, sí, vale. Sí. Caramba. Bueno, vale, sí. Perfecto, pues ya tres veces. Bueno, pues
sí,
ya,
encantado.
A partir de la tercera entras en nómina ya.
Entonces. Escucharte y el excelente ritmo que impones al programa y el buen rollo que desprendéis. La verdad es que da gusto.
Encantado, don Manuel. Como digo, a partir de la tres ya entras en nómina, ¿eh? O sea, bien. Que... Vale.
Muy bien.
Bueno, y por cierto, hablando de nóminas y traspasos y tal, ahora hablaremos de la DGT, ¿eh? Que también
muy
tiene...
Muy interesante lo de los ingresos de la DGT, que sí. Dónde van. Me parece muy interesante, bueno, lo que acabas de contar.
Sobre todo vamos a saber dónde van, porque lo importante es saber dónde han ido, dónde han ido esos ingresos. Bueno, aquí lo importante, los médicos forenses estarán enfadados, ¿no? ¿Cabreados o qué?
Hombre, el problema es que primero no hay que generalizar, no es todos los médicos forenses, sino lamentablemente una gran mayoría. Hay muchos médicos forenses que se han preocupado en formarse, en aprender y en conocer el nuevo baremo, pero sí. La gran mayoría lamentablemente no lo ha hecho. Yo aquí quiero hacer un inciso. Yo soy presidente de ANAVA, que es la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes, pero en la reunión, uh-huh, aunque nos convocaron a nuestra asociación por ser la mayoritaria a nivel nacional, estuvimos todas las asociaciones, ADEVI, que es una asociación malagueña, uh-huh, y ADAVIA, que es la asociación catalana. Es decir, no lo digo yo como presidente, la crítica a los médicos forenses, sino que lo decimos las tres asociaciones de abogados de víctimas a nivel nacional, y lo decimos por informes que hemos recibido de nuestros asociados, sí, donde amargamente se quejan de esta falta de formación de los médicos forenses en la valoración de daño corporal de acuerdo al nuevo baremo de la ley 35/2015.
Una cosa, cuando hablamos de médicos forenses, todo el mundo piensa, bueno, son los médicos que atienden ya directamente al fallecido, ¿no? No, sí. No estamos hablando de esto.
Como decía Gila, los que tienen un Ford.
Por eso, no, sí, no, estos no. Estos
los médicos. Sí, son los mismos. Médico forense, pues la oposición, lo más importante, lo que hemos entendido toda la vida, son los que levantan el cadáver y hacen la autopsia, esa, uh-huh, es su función. Pero también con el transcurso de los años han entrado en la valoración de daño corporal de las víctimas de accidentes, porque en su día, sobre todo en los juicios de faltas, intervenían para hacer la valoración oficial, la valoración del juzgado. Con el transcurso de los años, como sabes, en el año 2015 lamentablemente se despenalizó el juicio de faltas, y desde el 2015 hasta el 2019 pues han vivido muy tranquilamente sin valorar a las víctimas de accidentes, porque ya no entraban por la vía penal, sobre todo iban por la vía civil.
Sí.
Y en el 2019 hubo una reforma legal donde, como bien sabes, se introdujo la imprudencia menos grave, el delito de abandono en el lugar del accidente, la Ley Orgánica 2/2019. De marzo, donde había una nueva reforma del Código Penal, que es la que estamos denunciando, que los jueces pues no la... es un fracaso, es decir, sí, no se están incrementando los procedimientos penales, están archivando muchos procedimientos, están utilizando el principio que se llama el principio de mínima intervención para sobreseer los procedimientos y derivar otra vez a las víctimas a la vía civil, que es costosa y es más lenta, y para el lesionado es mucho más gravosa que acudir a la vía penal, que es gratuita. El problema es que la vía penal conlleva necesariamente un informe de un forense que lamentablemente pues no tienen la preparación. Queremos pensar que esos informes tan poco rigurosos de los forenses es por falta de preparación, no por un intento premeditado de no valorar a víctimas o reputar que todas las víctimas lo que quieren es enriquecerse por accidente, porque esos comentarios los he oído yo a médicos forenses, sí. Pero eso sí que son seguramente una excepción muy contada. Ya. Lamentablemente la mayoría, y por estadísticas de cientos abogados, de despachos de abogados de toda España, uh-huh. Es que estamos muy descontentos con el cuerpo, que creo que ahora mismo de la Administración de Justicia es el más desprestigiado en cuanto a la valoración de daño corporal. Seguro que las autopsias las siguen haciendo muy bien, pero a la víctima del accidente, lamentablemente, se la maltrata, y eso es lo que denunciamos.
¿Quiere decir esto que quizá los médicos forenses, por culpa de ellos, se tramita por la vía civil y no por la vía penal, con el coste que ello lleva?
Bueno, de hecho, la gran mayoría de las víctimas, que creo que es una cosa que ellos están forzando, la gran mayoría de víctimas, cuando por fin conseguimos que el juez penal incoe un procedimiento por imprudencia, nos reservamos las acciones civiles. Es decir, seguimos el procedimiento penal para que condenen al conductor, le retienen el carnet y no vuelva a cometer imprudencias, pero la reclamación por responsabilidad civil nos tenemos que reservar, porque si aparece el médico forense haciendo el informe, pues nos perjudica gravemente. De hecho, ya tenemos muchos ejemplos en el último año, que incluso los informes de los médicos de la compañía, que todos sabemos que no son muy dados en valorar con exceso o con generosidad a las víctimas, los informes de los médicos de la compañía son mejores que los informes de los médicos forenses.
Caramba.
Entonces, el problema no es una falta de valoración, el problema es que ya es una falta de conocimiento. Es decir, yo tengo un ejemplo reciente de un motorista amputado, que le han dado una persona que está pues 5 meses en casa hasta que se la adecua el muñón, en la cama, con una limitación en la autonomía personal, y desarrollo personal evidente, porque no puede, va de la cama al sofá y del sofá a la cama. Que el médico forense, en vez de darle un perjuicio grave, que es lo que correspondería a baremo, le ha dado un perjuicio moderado, que porque dice que solamente es grave los días de ingreso hospitalario, que eso es una aberración ahora mismo en el nuevo baremo. Sí. Y como perjuicio estético, fíjate, un amputado con un muñón, que no solamente tiene un perjuicio estético evidente,
que vaya cojeando, es que le han quitado la pierna directamente.
Bueno, es un doble perjuicio estético, estético directamente y dinámico, es decir, solamente la cojera y la prótesis ya te genera, pues le ha dado un perjuicio estético ligero, que es lo más leve del baremo, que es como si te cortaras te hicieras un corte de 5 centímetros en la ceja. Esa es la valoración que hace el médico forense de una amputación: perjuicio estético ligero.
Pero, ¿en serio? ¿Un médico forense no sabe diferenciar la amputación de una pierna con un cortecito en la ceja?
Esto es lo que denunciamos. El problema es que
me parece increíble.
Hemos tenido comentarios del tenor, y esto lo digo porque recibimos correos electrónicos con experiencias diarias de letrados que se enfrentan a médicos forenses. Cuando este, por ejemplo, se quejó y le intentó explicar que incluso el médico de la compañía le había dado un perjuicio estético muy grave y que tenía que reconsiderar porque era un error, le dijo, dice, bueno, yo ese es el informe y no lo voy a modificar. Has cogido la indirecta, ¿no? Esa indirecta es, no vuelvas aquí a molestarme con un lesionado, porque yo ya no tengo tiempo para esto. Los forenses antes de la reforma, pues los de Madrid o de Valencia, grandes capitales, Barcelona, pues podían ver a unos 60 lesionados al mes, ahora ven a uno o dos. Claro, el trabajo es mucho menor. Entonces, claro, como volvamos otra vez a las víctimas a exigirle, sobre todo es mucho mayor el trabajo ahora, porque el baremo es mucho más técnico que antes. Antes un baremo era más sencillito, y el baremo es mucho más técnico. Y ese baremo, un error de un forense en la valoración de daño corporal puede suponer para la víctima 100.000 euros más o 100.000 euros menos, porque hierra en un concepto valorativo. Sí. Entonces, bueno, pues lamentablemente, nosotros lo que denunciamos, y por eso acudimos al Ministerio, no responsabilizamos a los médicos forenses, sino que responsabilizamos a la Administración para que le dé una formación adecuada e imparcial. Lo que no puede ser, te voy a un ejemplo en Madrid hace un par de años, en la Clínica Médico Forense de Madrid, en el tablón de anuncios, se anunciaban las compañías de seguros, una compañía bastante famosa, bastante importante, sí, pues un curso de formación para médicos forenses. Claro, la compañía con las compañías, con los medios económicos que tienen, pues están es muy legítimo por su parte que les inviten a los forenses a cursos de formación y que sean sus propios peritos los que den la visión de la víctima, que siempre es una visión sesgada y parcial y interesada sobre lo que se denomina el interés de renta o el perjuicio de renta de las víctimas. Pero yo te aseguro que las víctimas lo que quieren es no haber tenido el accidente. Al amputado no le va a crecer la pierna, y por mucho dinero que le den no le van a resarcir el daño. No te digo ya al padre que pierde un hijo, esos motoristas que acabas de decir que han fallecido, sí, o los parapléjicos, tetrapléjicos. Es decir, por mucho dinero que les den, lo que hubieran deseado es no tener el accidente.
Obviamente. Entonces
lo que no puede es que llegue una víctima y se la maltrate y le diga que está exagerando o que está fingiendo. Bueno, eso es lo...
¿Cómo se finge una amputación de una pierna?
No, claro, eso es una amputación no se finge, pero ¿cómo explicarle a un médico forense que el perjuicio estético que te genera, imagínate en la relación con su cónyuge, con su novia, con su pareja, cómo explicarle o cómo intentar explicarle que ese perjuicio estético no es ligero, que ese perjuicio estético es un perjuicio muy importante? Y el problema es que cuando se le intenta explicar buenamente al médico forense, y en este caso fue una médico forense, nos dice que si hemos cogido la indirecta. Entonces me parece lamentable.
La indirecta es, ahí tienes la puerta.
Claro, es decir, bueno, si tú te la quieres jugar para que yo te valore, pues que sepas que vas a tener una valoración inadecuada. Entonces no vengas más. Tengo otro ejemplo en el Instituto de Medicina Legal de Barcelona, donde, sí, bueno, ahora puedes instar que te vea el Instituto de Medicina Legal cuando hay conflicto con la compañía en la vía civil. La ley, el artículo 7.5, te prevé que tú puedes pedir una tercera opinión. Tú mandas el informe de tu perito, la compañía manda el informe de su perito, y si no están de acuerdo los peritos, tú puedes pedir a la clínica, al Instituto de Medicina Legal, que haga un informe. Pues este es un caso en el que, sabes, se reclaman por puntos, los puntos se corresponden a unas sumas. Pues nosotros reclamamos 12 puntos, la compañía de seguros daba 10, y fuimos al Instituto de Medicina Legal después de casi un año esperando, y entre 14 y 10 dio 8. Entonces fuimos ahí a quejarnos y vamos a ver si esto es para que lleguemos a un acuerdo. Entre 14 y 10, usted da 12 y lo cerramos encantados. Y nos dicen, claro, pues ya sabes dónde no tiene que acudir. Y esto no, estos son referencias reales de letrados que amargamente nos despachos, que nos mandan correos electrónicos donde nos cuentan estas experiencias desgraciadas. Y al final no es que al abogado se le perjudique, porque a nosotros no nos perjudica esto, se le perjudica a las víctimas. Entonces estamos luchando tanto porque primero que haya pocas víctimas, y si hay víctimas tienen que ser correctamente resarcidas. Claro. Y el problema es que muchas veces el baremo nuevo, que es un baremo técnicamente bueno, que mejorable evidentemente,
el baremo, para que toda la gente lo entienda, quiere decir son lo que valdría, desgraciadamente hay que puntuarlo así, lo que valdría un dedo, el de la mano derecha, de la mano izquierda, el pulgar, el índice, el brazo, la pierna que hablamos amputada, y otras muchas circunstancias. Se bareman, vale un dinero.
Eso es, se barema, es una evaluación de daño corporal y va por puntos y por conceptos indemnizatorios. Entonces ese baremo es un baremo técnico que hay que conocerlo, hay que saberlo, hay que aprenderlo, hay que manejarlo, y al final evidentemente el baremo lo interpretan los jueces pero la valoración de base, pues sí es pública.
Es médica, claro.
La hace un forense y si sí. Es privada lo hace un perito. Entonces, si ya se nos ha complicado las reclamaciones a las víctimas, porque sí. Ahora se les obliga a ir por la vía penal, sí. Con lo cual tienes que pagarte tu perito, tu procurador, un procedimiento civil, si entre tanto interviene un forense, ahora tenemos que aportar otro informe pericial que contradictorio con el forense, porque el de forense no lo ha hecho bien, cuando sería innecesario que...
Pero un juez yo creo que tiene la objetividad suficiente para darse cuenta de que una amputación de una pierna también es un daño.
Afortunadamente los jueces sí que son objetivos, pues, y sí, se basan, es decir, la prueba del forense no es una prueba privilegiada frente claro. al resto, es una prueba como la del resto. Sí. Pero también nos encontramos con algunos jueces que ante un tema complejo de interpretación normativa entre tres informes distintos, el de la compañía de seguros, el de la parte particular y la del forense, uh-huh. Hay muchos jueces que tienen la querencia, lamentablemente, de decir que como el forense, entre comillas, es público e imparcial, pues que es más imparcial el forense que el médico privado, cuando eso, según la ley de justicia civil, no es así. Los peritos, ya sean públicos o privados, por definición... Claro. Tienen que ser imparciales, es decir, si un perito es parcial, pues hombre, sería objeto de tacha. Entonces, muchas veces esa coletilla que hacen los jueces en sus sentencias, que entre tres informes ellos se atienen al informe del forense porque es imparcial, está fuera de lugar. Lo que tiene que hacer es valorar con el resto de prueba documental, la pericial, la testifical, lo que se aporte, y tener una adecuada valoración. Y eso generalmente lo hacen bien los jueces. Ya hay pocas excepciones donde un juez te diga que solamente tiene en cuenta el informe forense porque es su médico de confianza y que es público e imparcial. Ahora valoran la prueba. El problema es que ¿para qué necesidad? Si al final un forense hace bien su trabajo, nos facilita la labor a todos. Yeah. Si un forense hace bien su trabajo en un procedimiento penal, lo que favorece es un acuerdo amistoso. Si un forense está bien formado y de forma imparcial y que no piensa que todos los que van ahí a reclamar es que están quejando y quieren, y lo que favorecen es que haya una agilización de la justicia. Si ahora está tan de moda con el tema del COVID y tanto atasco judicial y tanto empeño en habilitar el mes de agosto, cosa que no ha servido para nada en los juzgados y tribunales para agilizar la justicia, pues qué mejor que buenos informes forenses para que con ese informe las partes lleguen a un acuerdo y no vayamos ni por la vía penal ni por la vía civil. Y eso se logra con informes técnicos y adecuados y respaldado a la nueva norma. El baremo lo que está es para facilitar la iniciación, no para impedirla o no para dificultarla. Y hay muchos forenses o jueces que parece que utilizan el baremo como excusa para no dar, cuando el baremo es la excusa para dar. Y eso es una cosa que hay que trasladar a todo este sector jurídico implicado en estas desgracias, que es sí. Tener un accidente, que aquí, siempre es
aquí,
una desgracia.
Aquí lo importante es que después de lo que es la reforma de 2015, los médicos forenses de las grandes ciudades valoraban entre 40 y 60 víctimas al mes, y ahora lo hacen en el 19 entre 1 y 10. O sea, que trabajos se han quitado.
Se han quitado porque, claro, los jueces lo mismo. Los jueces, el problema que tiene el nuevo, por eso hemos criticado el fracaso, el problema del articulado y de las reformas, del añadido que se hicieron y en la introducción del delito de la imprudencia menos grave, había imprudencia grave o delito leve, pues se introdujo un delito que los jueces lo pueden valorar siempre y cuando sea infracción grave del reglamento general de circulación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un alcance trasero es una infracción grave. Entonces, hay una coletilla en ese articulado que es bajo criterio del juez. Y lamentablemente el criterio del juez es archivarlo, porque también es verdad que, como saben los jueces que todos estos asuntos se pueden ventilar por la vía civil, pues una distracción que entienden que no es punible, pues la archivan y se quitan el procedimiento de medio. Yo entiendo y puedo comprender además que los juzgados de instrucción están colapsados, tienen mucho trabajo, que quitándose 100.000 accidentes o 100.000 asuntos al año son muchos asuntos, pero bueno, las víctimas tienen derechos y si es penalmente perseguible hay que perseguirlo penalmente y no utilizar la coletilla de un artículo para decir que es el principio de mínima intervención y que bueno, que esas son conductas de poca imprudencia, son distracciones. Bueno, es que esas distracciones igual acarrean accidentes con dañas, graves lesiones,
sí.
y graves daños materiales.
En la reunión del otro día del ministerio también estaban los forenses, estaban allí.
No. Solamente estábamos las asociaciones de víctimas y el ministerio, y además no, evidentemente el ministerio se quedó muy sorprendido. Nosotros ya tuvimos una reunión también con el Ministerio de Sanidad para trasladarles nuestras inquietudes, incluso brindarnos a que las facultades de medicina legal incluso hicieran cursos de formación. Nosotros nos brindamos a poner las aulas, es decir, nosotros lo que queremos es que el forense sea imparcial. No queremos que ahora nos beneficien a nosotros, pero no queremos que nos perjudiquen. Y el problema es que todas las reformas que hay desde el año 95, que ya hemos tenido ocasión en este programa de hablar de ellas, todas las reformas que ha habido siempre favorecen a una parte y perjudican a otra. Siempre favorecen al sector asegurador, sí, que tiene el poder económico evidente y es un lobby difícil de manejar, y se perjudica a la víctima, que es la parte débil de esta relación.
Don Manuel Castellanos, no hay tres sin cuatro, ¿no? Bueno, sí. También, ¿eh? O sea que le esperamos en más ocasiones.
Sí. Aparte, bueno, yo soy presidente de una asociación, pero es una asociación sin ánimo de lucro, con lo cual, aunque esté en nómina, baratito todo va a salir porque no cobro. Es decir, que todo este tiempo lo hago con mucho gusto y a vuestra disposición, porque pues, esto es un puesto no remunerado.
Encantado.
Me cuesta mi tiempo.
Encantado, de verdad.
Y mis ganas de trabajar.
Muchísimas gracias por estar con
nosotros. A vosotros.
En Luz de Cruce, Manuel Castellanos, el presidente de ANAVA, de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil.